Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora de lo oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos a la séptima temporada de Cantabria Oculta, aquí en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada, y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9. Y bueno, qué mejor para empezar la temporada que presentar a los habituales. Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches.
Hola, Juanra, cuánto tiempo, cuántas ganas tenía de volver aquí.
Y Alberto Martínez Baby de Baby, muy buenas tardes, noches.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Ha costado la conexión, ¿eh? Para ser el primer programa, ha costado.
Hola, baby, que ya le ha costado muchísimo.
Estaba el Skype un poco revoltosillo, pero nada, bien, bien, aquí estamos, con muchas ganas.
Pues a toda la gente, hemos vuelto séptima temporada, parece mentira, siempre lo digo cuando empezamos en el trastero de la tipo, pero llevamos ya 7 años en antena y este año no va a ser menos. Avisar. La temporada 7, de momento, la duración va a ser de una hora. Vamos a continuar con el formatillo de una hora, porque sí que es cierto que parece que el COVID nos empieza a dar tregua, pero todavía no vemos seguro ir a las casas de las gentes a que nos cuenten sus historias. Por mucha vacuna que haya, bueno, cuando esté esto controlado, volveremos a las casas, porque es lo bonito del programa, y os traeremos testimonios de primera mano, pero aún así... seguimos teniendo y hemos conseguido algunos, ¿verdad?
Sí. Para este primer programa tenemos testimonios novedosos.
Pero bueno, y bueno, ¿qué tal el veranito para empezar? Nos hemos tocado un poquillo las narices este verano.
Bueno, pues un verano tranquilo, sí.
A ver, también.
Aquí habrá, oye, aquí en Cantabria ha hecho bastante malo. Ha hecho un verano no verano. Al final, ahora en septiembre está mejorando un poco. Pero la verdad es que bien, bien. Hemos podido hacer algo, ¿verdad, baby? Sí. ¿Hemos podido hacer?
Sí, ya somos como las señoras que nos encontramos en el ascensor, hablando del tiempo ya, en Cantabria Oculta y tal. Pero alguna cosilla por ahí, además reciente, como contaremos ahora.
Pues eso, bueno, este año ha habido solamente un campamento, nos apetecía descansar, llevábamos pues casi 7 años sin parar, porque en verano realmente no parábamos, monteábamos otro formato y seguíamos con nuestro tringlao, pero bueno. Hemos decidido que este año, ya siendo un poco excepcional, pues había que parar. Pero no ello, hemos cambiado las secciones, porque vamos a empezar como siempre con Cantabria Pagana, ¿verdad, baby?
Vamos a empezar con Cantabria Pagana y vamos a empezar con una cosa que ha ocurrido nada, hace pocas semanas, que es la romería del Milagrucu en Vega Corredor, en el oriente de Cantabria, al lado de Ramales. Y es una cosa de la que ya hemos hablado por encima en el programa, pero esta vez vamos a hablar con profundidad y vamos a contar lo que hay detrás de la bruja de Vega Corredor, la bruja que hay en la actualidad en Vega Corredor.
Pues eso será al principio del programa con ese Cantabria Pagana. Y después, Toño, ¿qué nos has traído?
Pues mira, no nos vamos a ir muy lejos de ahí, de Vega Corredor, ni de la zona de Ramales, pero vamos a ir a otro municipio, porque nos vamos a acercar a Rozas de Soba, y allí vamos a hablar de... vamos a traer de nuevo un expediente CIOBE.
Hacía tiempo, ¿eh? Sí. Hacía tiempo
que retomara esa sección tan interesante. Y vamos a hablar de unos avistamientos ovni en el verano de 1975.
Pues genial. Pues vamos a decir nuestras vías de contacto y vamos a empezar con ese Cantabria Pagana. Bueno, decir también que vamos a mantener secciones del año pasado. Este año yo he tenido ya el placer de conocer a nuestro físico de cabecera, Alberto Fernández Soto, que he aprovechado.
¿Te has firmado la camiseta?
No. Mira, me sentí mal porque no tenía camisetas para llevarle, pero bueno,
tenemos que hacer camisetas.
Hay que volver a hacer camisetas y he quedado con él que en el momento que volvamos a tener, evidentemente, que me dé dirección y le enviamos unos. Aprovechado mis vacaciones en Valencia y él como está allí le digo, oye, vamos a tomar una cervecilla y vernos no solamente a través del Skype.
Y para cogerle medidas para la camiseta, claro.
Claro, claro. Qué bonito es esto de la radio que une a la gente, ¿eh?
Pues son historias preciosas. ¿Y cuánta gente se habrá conocido a través de internet en pandemia y ahora mismo están quedando y se están viendo por primera vez cara a cara?
¿Cuántas parejas se estarán formando en este tiempo de pandemia?
¿Cuántas parejas?
¿Y cuántos divorcios? Así que nada, voy a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en @CantabriaOculta. En el Facebook buscáis nuestra página. En nuestro Instagram, CantabriaOculta, todo junto. En nuestro email, contacto, cantabriaoculta@gmail.com. Y para todo lo demás, cantabriaoculta.es.
Bueno, pues como hemos dicho al principio, vamos a ir al oriente de Cantabria, nos vamos a ir hasta Ramales, hasta el Vega Corredor, pero para ir a Vega Corredor y hablar de las brujas de Vega Corredor, que es el tema que vamos a proponeros hoy para Cantabria Pagana, nos tenemos que ir al municipio de al lado, nos vamos a Ruesga, concretamente al pueblo de Valle, porque allí se celebra la Romería del Milagro, el 3 de septiembre. ¿Y por qué la llaman la Romería del Milagro? Bueno, vamos a ir por partes. Ahí hay una iglesia que se llama la Iglesia de San Félix, que pasó a llamarse la Iglesia de Nuestra Señora del Milagro porque ocurrió un milagro que vamos a contar ahora, ¿no? Pero vamos a hablar un poquitín de la iglesia. Hay que decir que esta iglesia, bueno, fue construida, se empezó a construir, como muchas iglesias, porque las iglesias llevan un proceso de siglos de construcción, reconstrucción, de añadir y de todo esto, ¿no? Esta empezó en el siglo XIV, por lo menos la cabecera y la bóveda y la crucería son de origen gótico y bueno, fue reformada a un estilo un poquitín más clásico a comienzos del siglo XVII, pero la actual iglesia pues es un poquitín más moderna, ¿no? Pero bueno, tiene esa base. La torre, que todavía está allí, fue construida en 1625 y además por unos canteros de la zona, que hay que decir que no solamente eran famosos los canteros tresmeranos, sino también los de esta zona eran bastante afamados. Francisco y Pedro Martínez del Valle fueron unos de ellos, junto con Juan Gutiérrez de la Llosilla, ¿no?, que eran vecinos de Valle. Y bueno, acabaron de hacer el coro más o menos en 1663. Bueno, esto un poquitín a modo así de datos para saber la datación de la iglesia porque es importante, ¿no? Bueno, siglo XIV, situémonos. ¿Qué ocurrió? Más o menos calculamos que en los comienzos de nada más construir la iglesia. ¿Y por qué se la llama Nuestra Señora del Milagro? Bueno, pues hay una leyenda curiosa, que fue relatada a Barreda, un tal Barreda, por un viejo párroco, y que dice que la leyenda la leyenda cuenta que un mudo que paseaba cerca del río, cerca de la iglesia, pues se cayó al agua, ¿no? Esto ya lo hemos contado, pero bueno, tiene interés porque es para saber por qué se la llama del milagro. Bueno, pues ese mudo se cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, el sacristán, pues que estaba en la puerta y al hombre, pues en vez de coger y ser el que saca al mudo del agua, pues se le ocurrió ir a sacar la imagen de la Virgen, que la tenían allí mismo en la iglesia, la sacó y entonces ocurrió el milagro, que la corriente se frenó, cambió de dirección y dejó al hombre a salvo pues en un remanso del río, ¿no? Bueno, esta leyenda, no sé, Toño, si está puesta un poco en duda por Carmen González Echegaray, me parece.
Sí, Carmen González Echegaray la pone un poco en duda porque, digamos que no es la primera noticia que tiene. Desde luego ya no recogió esa leyenda por ningún sitio. De verdad que es una leyenda que da la impresión de que aparece casi de repente. Pero bueno, eso tampoco tiene. Es decir, que no tuve encontrada ninguna noticia anterior de esa leyenda no quiere decir que no sea cierta, porque el hecho es que esa iglesia se llama del milagro por algo. Algún milagro tuvo que haber, sin duda, para que esa iglesia se llamara así.
Sí, bueno, y nuestra experiencia recogiendo cosas por ahí, por los pueblos, muchas veces recogemos cosas que nunca se han recogido. El hecho de que no se hayan recogido por otros investigadores no significa que las leyendas no existan. Quizá era una cosa excesivamente local, o la leyenda la conocía el viejo párroco este, o poco más, ¿no?
Sí, sí, puede ser.
El caso es que a raíz de este hombre que casi se ahoga y que la Virgen le salvó, pues la iglesia de San Félix pasó a llamarse Nuestra Señora del Milagro, y empezó pues a celebrarse la romería pues el 3 de septiembre, que es la fecha probablemente que ocurrió el milagro, ¿no? Que dio el nombre. Bueno, pues este festejo tiene gran devoción, no solamente en la zona de Ruesga, sino también en la zona de Laredo, de Colindres, en la zona de Limpias, en Soba, que luego vamos a hablar de Soba, en Solorza, ¿no? Toda esta zona. Y durante ese día pues se celebran distintas misas y es muy tradicional encender una vela, ¿no? Es una fiesta, por supuesto, multitudinaria. Ya tenemos a nuestro querido presidente de Cantabria, que no se la pierde todos los años. Y es una costumbre, pues eso, ancestral, que acudan las mujeres de la zona de Noja, de Laredo, de Santoña, para agradecer a la Virgen, pues, y pedirle favores por los pescadores, ¿no? Para la gente de la mar, ¿no? Existe esa devoción. Y Sainz de los Terreros, que publicó un libro dedicado a los santuarios marianos de la provincia de Santander, un libro bastante antiguo ya, describe que se ofrece, más o menos la descripción que hace, dice que se ofrecen constantemente sacrificio de misas desde la aurora hasta que comienza la festividad religiosa de la procesión con músicos y danzantes. Y los romeros con velas encendidas, por supuesto, ocupan el centro de la carroza donde va la imagen de la Virgen. Bueno, esto es lo que podemos contar de Valle, de Ruesga, de la romería del Milagro. Pero ¿qué ocurre? Que claro, se hizo tan famosa este milagro y esta fiesta, esta romería en Valle de Ruesga, que empezaban a venir ya romeros de distintos sitios, y venían romeros incluso de otros sitios de Cantabria, desde el siglo XIV. Y entonces es cuando damos con la leyenda que recogió José María Haro, del que luego Toño nos contará algo. José María de Haro recogió una leyenda que la publicó en la revista El Pejín, no sé si en los años 80, me parece, ¿no, Toño?
En los 90, creo. En el 89.
Y es una leyenda pues que yo os la he narrado y quiero que la ponga ahora el audio Juanra, para que oigáis un poquitín lo que ocurrió a unos de estos romeros que venían desde Vizcaya.
Hay memoria que en el sitio nombrado Vega Corredor, en el castañar junto a la Son, del que todavía puede verse muñones de añosos troncos heridos y retorcidos por el rayo y el fuego, se reunían antiguamente las brujas. En cierta ocasión, unos viejos soldados, que en cumplimiento de promesa habían peregrinado a la Virgen del Milagro, Virgen que se venera en el cercano pueblo de Valle y cuya fiesta es el 3 de septiembre, cuando hacia la medianoche caminaban de regreso por el lado del río, observaron entre la arboleda unas lenguas de fuego que unas veces parecían danzar en círculo y otras se juntaban en una gran hoguera. Como los soldados eran vizcaínos de las encartaciones y no tenían noticias de aquellas reuniones que tanto atemorizaban a los nativos, vadearon la corriente y se acercaron para tomar razón. Su sorpresa fue grande al ver el aquelarre, pues era fama extendida que las brujas del país solo se reunían en la charca de Cernébula, próxima a Burgos. Pese a todo, no se amedrentaron, sino que, invocando a Dios, como cristianos viejos que eran, y además curtidos en la lucha contra los infieles y herejes, cargaron contra ellas haciéndolas huir por los senderos de Elguero y Perigüeña. ... Conocido el hecho al otro día, la gente comenzó a fluir alborozada y en tropel al castañar, donde sobre cenizas todavía humeantes hallaron un gran caldero de cobre, varias redomas con untos y diversos trabajos de hierro como de cocina, a lo que en el mismo punto dieron tierra. Y todos los años, a partir de entonces, y en igual fecha, se hizo costumbre celebrar en aquel campo una romería que llamaron del Milagruco, a la que acude el vecindario de Ramales en grupos familiares con merienda, siendo muchos los noviazgos que allí se inician y muchos los matrimonios desavenidos que allí se arreglan. De lo que personas propensas a creer en hechizos deducen que en la desbandada de las brujas se derramó por tierra alguna cocción o pócima de las usadas por aquellas para sus filtros amorosos.
Bueno, pues esta es la leyenda que hace alusión a las brujas de Vega Corredor. Y bueno, como hemos dicho, la recogió José María de Haro. José María de Haro, igual antes de entrar un poquitín en lo que es la leyenda, igual Toño nos cuentas quién era este hombre.
Pues sí, esta es una de esas personas que ojalá hubiera en cada pueblo de Cantabria. Porque son de esas personas que recogen, les gusta hablar con la gente y recoger eso, leyendas, tradiciones, aunque no se dedican a ellos profesionalmente. Y gracias a ello, por ejemplo, hemos podido conservar esta leyenda del Milagruco. José María Haro López de Castro, que se llama, es el apellido completo, nació el 26 de enero de 1825 en Ramales de la Victoria. Estudió bachillerato en Mataró, en Barcelona, hizo derecho en Madrid y entró en el Ministerio de Trabajo ocupando una plaza de subsecretario de la Delegación Provincial de Vizcaya, entonces, con sede en Bilbao. Desarrolló su trabajo en el Ministerio de Formación y Turismo, luego pasó a ser, con la democracia y con la autonomía del País Vasco, va a ser funcionario del gobierno vasco, hasta que se jubiló. Y bueno, en el año 87, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ramales le encargó que elaborara un libro sobre, para celebrar el centenario de la Orquesta Municipal de Ramales, de la que su abuelo había sido fundador. No se le conocen muchos escritos, la verdad. Esto se prodigaba en diversas publicaciones, sobre todo en el Pejín, con diversos seudónimos además, lo cual hace más difícil rastrear también pues toda su obra. Y finalmente falleció en el 18 de marzo de 1995 y es una persona que toda su vida tuvo un inmenso apego, un inmenso amor a su terruño, a Ramales, a toda la zona de Ramales y alrededores.
Bueno, pues esto que sirva un poco como homenaje al señor José María de Haro, porque
eso, por cierto, me gustaría agradecer a los familiares que pudimos hablar con ellos y que nos han ayudado en recomponer un poco, reconstruir la figura de esta persona y su obra, y agradecerles pues toda la ayuda que nos han prestado y que esperemos que sigamos colaborando igual.
Que por cierto, todo esto va a salir en nuestro próximo libro dedicado a las creencias mágicas en Cantabria, que está ya en fase de corrección. Y bueno, el capítulo dedicado a las brujas de Vega Corredor ha sido el último que hemos hecho y toda esta información irá incluida en él. Pues bueno, que sirva como homenaje, pues como nos gusta siempre, ¿no? Hacer homenaje a toda la gente que gracias a ellos, pues en este caso estamos conociendo la leyenda de las brujas de Vega Corredor, que es una de las leyendas más chulas en el caso brujeril, para mí, vamos. Y vamos un poquitín a entrar en el meollo de la cuestión, ¿no? Por supuesto, empiezan las fiestas el día 3, pero el día 4 es el día de la romería del Milagruco, ahí en Vega Corredor. Y bueno, es una romería pues multitudinaria también, como la que hay en Valle el día anterior. Y van vecinos de distintas localidades, sobre todo de la zona, y además vuelve gente que vive en otros sitios o gente que vive en el País Vasco, que son naturales de aquí, pues vuelven todos, es una forma que tienen de juntarse. Y nosotros hace tiempo que nos enteramos que por la noche se quemaba una especie de muñeco, una especie de pelele con forma de bruja. Entonces no sabíamos muy bien si esta tradición era antigua, antiquísima, venía de pues desde la leyenda, desde el inicio de la romería, o era una cosa más moderna, ¿no? Entonces nos presentamos el otro día allí en la romería y dimos con la gente que organiza el tema de la quema de la bruja, ¿no? Porque todas las noches de la romería queman una bruja por la noche. Y dimos con este grupo de gente, ¿verdad, Toño?, que nos trató bastante amablemente y nos contó cómo comenzó la tradición, que como vais a ver es de Nuevo Cuño, tiene unos 25 años, pero ya ha cuajado y es una tradición muy arraigada en la zona, la quema de la bruja. Yo creo que lo mejor es escucharle a ellos, vamos con un primer corte de audio. Tenéis que disculparnos porque estaba allí la verbena y se oye pues a la orquesta de fondo y tal, hay un poco de ruido, pero vamos, se entiende bastante bien lo que dicen y vamos a escuchar cómo ellos empezaron a crear la tradición de la quema de la bruja.
Digamos que la juventud o la gente joven, con un alarde de celebrar la fiesta y tal, empezó a crear las camisetas. La primera camiseta que hubo fue esta. Entonces el primer año se hizo publicidad de esta camiseta, de la leyenda del Milagruco. Empezamos a colgar panfletos por los pueblos y tal para que todo el mundo conociera la leyenda. La leyenda tiene íntegro unas brujas que crearon aquí un conjuro y toda la historia. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos a hacer la figura de la bruja, que todas las, al final de las verbenas era quemada. ¿Qué pasa? Que con los pasos de los años esto se ha hecho una tradición, fue pasado de nosotros a los niños, a otros niños.
¿De cuántos años más o menos?
Te estoy hablando de hace 20 años. Sí, más. Yo tengo 40, estamos empezando a hablar de 15 años, 25 años quizás.
Se empezaron muy jóvenes.
Sí, unos niños. Empezamos a crear 100 camisetas de estas, íbamos pidiendo por las casas el dinero, tal, porque aquí, aunque parezca un pueblo pequeñito, en verano veranea mucha gente y tal. Pues a partir de ahí empezamos a hacer cosas, empezamos a juntarnos siempre los del pueblo, chocolatada, el tal. La quema de la bruja fue una tradición y tal. Y ahora, en los últimos años, empezamos a subir el día antes a buscar una bruja que fue la superviviente de la leyenda, la única superviviente. Fuimos a buscarla al monte en vísperas de la fiesta del milagro. Subimos 30, 40 personas, como subimos ayer, y la bajamos para celebrar con nosotros la fiesta del Milagruco. Esa bruja lo que hace todos los años es resurgir de sus cenizas para cada año celebrar con nosotros el Milagruco. Y entonces eso es un poco lo que conlleva.
Para que luego aparezca en el monte, al año siguiente volver a bajar.
Sí, entonces todos los años subimos a buscarla al monte, que es el monte donde nosotros jugábamos, donde nos lo pasamos súper bien, y hacemos un poco resumen del verano, del final del verano, porque es 4 de septiembre, que nosotros el 4 de septiembre cerramos el Milagruco, pero cerramos el final de verano, que estamos un poco tristes, un poco vuelta a la rutina, la gente que viene a veranear y tal. Entonces pues hacemos un poco publicidad de eso, tomamos un chocolate y tal, y lo que intentamos es que esto, que como bien sabemos todos, las fiestas populares están un poco de capa caída, pues esta es un poco de las pocas fiestas que se mantienen. Es una pena que siga siendo siempre lunes, martes, entre semana, pero cuando viene el viernes o el sábado, digamos que levantamos un poco las alas y nos venimos arriba. Entonces, tal día como hoy, para nosotros es un día grande. Lo pasamos, nos bañamos en el río, nos tiramos del puente y tal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Vega tiene unos veranos irrepetibles, formidables, y que somos pocos pero muy valientes.
Pues sí, y es verdad, son pocos pero muy valientes. Eran un grupo de padres con los niños, que pudimos comprobar que estaban bastante unidos en torno a la tradición de la quema de la bruja. Y hay que decir que durante todo el momento que estuvimos allí, que estuvimos unas horas, estaban los niños pequeños, portando un trono, y en el trono iba la bruja, ¿verdad, Toño?
Sí, la verdad es que era una imagen maravillosa, porque les veías a los niños entusiasmados con esa bruja llevándola encima, y estaban también, como dice, como ha dicho el padre, bañándose en el río. La verbena ellos forman parte de la verbena, no todo el mundo estaba a esto de la bruja, de alguna manera, porque, bueno, había otras cosas. El ayuntamiento había organizado también una especie de representación de aquel encuentro de las brujas con estos soldados vizcaínos, una cosa teatral que estaba muy bien y tal, pero bueno, a nosotros nos interesaba más esto, que era, que es un poco lo del pueblo, ¿no? Lo que ha surgido,
sí,
de la propia raíz popular.
Y claro, que auténticamente niños, pagano, sí.
Claramente pagano, digamos, lo que dices tú, que es que se veía como los niños, o sea, como los padres habían sido capaces de transmitir a los niños el entusiasmo por la fiesta, por la celebración.
Es que además se veía a los niños orgullosos de su bruja.
Claro,
La cuidaban, la mimaban y la paseaban por toda la campa orgullosos de su tradición, de su bruja, ¿no?
Y es que además era bastante gente al final, porque, claro, estos chicos que tienen un mérito enorme, como bien ha dicho, son muy valientes, con 15 años ponerse a organizar todo esto, hay que tienes mucho mérito, porque además luego no solo han convencido, o sea, o han metido, han inculcado esta tradición en los hijos, sino también en los padres, porque luego hemos visto, vimos gente mayor con esas camisetas de colores propias de esta celebración de las brujas, que se han apuntado porque sus hijos y sus nietos están en el tema, de manera que, bueno, es una cosa fantástica.
Sí, porque en el fondo estas tradiciones sirven de vínculo, ¿no? De unión,
claro,
la gente, sí, del pueblo, se crea un, sí, vínculo, sí, sí. Y además esto, aunque es una tradición de nuevo cuño, aunque está ya arraigada y asentada, tiene algo de rito iniciático, ¿no? Por el tema de subir a buscar a la bruja al monte la noche anterior. Vamos a escuchar el segundo audio donde hace un poquito más de hincapié en esto.
¿Sabe lo que pasa? Que lo que intentamos es un poco que no se pierdan las tradiciones. Nosotros somos del 80, del 81, somos los primeros que creamos esto. Y lo que intentamos es que no se pierda, que siga. Entonces nosotros fuimos los primeros que creamos la bruja. Y hoy la bruja se crea sola. Los niños la crean, se lo dicen al otro, van y compran la cinta para no sé qué, para no sé cuánto. La novedad de este año, ¿qué es? Que la hemos puesto en un trono. Sí. Es el primer año, y lo habéis visto vosotros, tío, sois muy privilegiados, me habéis dado las gracias. ¿Vale? Entonces, cada año intentamos un poco mejorar. Es muy difícil, pero lo intentamos. Entonces, ahora los peques lo están haciendo como suyo, ya hacen la bruja, ya te dicen que cuándo vamos al río a bañarnos, que ahora quedamos por la tarde y todo eso. Entonces, eso es. Ayer subimos por la noche, quedamos a las 10 de la noche todos en la plaza del pueblo, linternas, móviles, porque hoy hay móviles. No, nos queda otra. Leemos un audio ahí arriba con lo de la leyenda del Milagruco, tiramos unos cohetes, bajamos, tomamos un chocolate y tal. Intentamos crear cantera.
La bruja está arriba en el
monte. La bruja es una superviviente que vive durante todo el año allí. Yo la subo y la dejo allí.
Es el monte de Vega Corredor.
Sí, el monte de Vega.
¿Tú la subes cuando la subes?
Yo la, esa misma tarde.
Esa misma
ayer por la tarde la subí. Entonces la subo allí y le pongo unas luces de estas modernas solares, bueno, por el tema ecológico, ¿sabes? La pongo ahí, su tal, no sé qué. Entonces, durante el camino le vamos contando, es un territorio de brujas, de tal, de no sé qué, a los peques se van contagiando, les vamos metiendo un poco miedo, los padres van más acojonados. Entonces, llega un momento que decimos, ¿quién se atreve a ir donde hay ese resplandor? ¿Qué tal? Entonces todos dicen, ¡yo! Van corriendo, descubren la bruja, y ahí es cuando ponemos el audio. ¿Cómo que habla la bruja? La bruja habla y les incita a que el año que viene va a haber más y todo eso.
Luego también hay como unas tradiciones como que se transmiten horizontalmente, que es la de hacer vida en el monte, porque nosotros de jóvenes vivíamos el monte, íbamos mucho al monte, a subir a los árboles, a hacer casetas, a experimentarlo, digamos que era como una zona de vivencia nuestra, ¿no? No éramos un sitio inaccesible siendo jóvenes o siendo niños. Entonces, dejarla allí también es un símbolo como acercar allí a la juventud, a que es un sitio accesible y al que podemos ir todos juntos y compartir. Y entonces yo creo que dejar la bruja en el monte es como un hito de lo que se ha hecho siempre aquí en Vega Corredor. No tenemos playa, no tenemos tampoco campos o campas donde labrar, y nuestra zona es el monte.
Bien, Pues hay que imaginarse la escena, ¿eh? Hay que imaginarse por la noche un grupo de niños, que nosotros tenemos las fotos que nos envió Noelia, ¿verdad?
Noelia, sí.
Sí, vamos a mandar un saludo a Noelia y a todos los chicos que han estado hablando aquí explicándose. Hay que darles las gracias porque nos trataron muy bien. Hay que ver las fotos, hay que ver cómo los niños lo viven, cómo suben al monte, con la luz del móvil, con el frontal, con lo que sea, y cómo intentan buscar a la bruja que está rodeada de un halo de misterio, porque hay unas luces allí de LED escondidas, y de repente en un radiocasete escondido se dispara un audio y la bruja habla, y les habla a los niños. O sea, hay que imaginarse eso, hay que imaginarse la magia que tiene esta nueva tradición. Y cómo los niños, claro, ya lo han hecho suyo, ¿no? Y una de las fotos que nos mandaba Noelia, de después cuando bajan la bruja a la campa, cómo unos niños muy pequeñitos, le están dando un vaso de chocolate y un bizcocho a la bruja. O sea, es que sí, es enternecedor.
Sí, 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 es maravillosa esa foto.
Esa foto va para el libro, por cierto.
Hombre, va al libro de cabeza.
Y, o sea, el arraigo que tiene ya, pues en los más pequeños, la tradición de la bruja. Y luego, pues claro, el día siguiente, pues está en la campa con ella, y luego ya cuando ya acaba la verbena, la queman. Pero la queman, fíjate, para que vuelva a resurgir de sus cenizas y vuelva a nacer el año que viene otra vez en el monte. O sea que en realidad han creado una tradición nueva que en realidad no es nueva, porque esto se viene haciendo desde tiempo inmemorial, desde el neolítico, con la quema de muñecos o con las mascaradas o tal. O sea, el tema de la purificación, de pasar de ciclo, de todo esto, pues lo hacen, ¿no? O sea, para ellos la bruja es algo bueno, no es algo malo, ¿no? Y eso es digno de alabar, cómo ellos han conseguido, no sé si consciente o inconscientemente, hacer una tradición que tiene un arraigo en otras muchas tradiciones similares, ¿no?
Y sí, quizás por eso, por lo que está arraigando, porque lo han hecho tan bien. Sí. Es que a mí lo que me ha fascinado de toda esta historia, que esta gente con 15 años, bueno, y luego ha sido también una tradición que ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ellos cuando han sido padres, también han visto otra cosa, ya ha ido quizá cambiando un poco, pero ellos han sabido darle ese punto casi de que te va directamente a lo más arquetípico, ¿no? Uh-huh. Que entonces, ¿qué es lo que decía Jung, el inconsciente colectivo? ¿Qué es lo que te tira, lo que te atrapa? Ahí está atrapando a los niños con eso, con ese rito del ave fénix, de la quema y la resurrección, del ciclo. Que tú, a mí eso me parece increíble. Y es que además, luego tiene una serie de dispersas aristas, como lo que he hecho, he comentado un chico lo de intentar que los niños conozcan el bosque, porque ahí ellos de pequeño lo pasaban muy bien.
Sí.
Pensando en los niños de ahora pegados a una pantalla, que no, que vivan la vida, que no vivan la pantalla, que no vivan la vida a través de la pantalla, que vivan la vida en realidad, la realidad de la vida, subiéndose a los árboles, lanzándose en un puente al agua. Es decir, que es que lo han hecho tan bien, que yo creo que si hay, o sea, si se ponen un colegio de antropólogos a intentar montar una celebración de nuevas, te digo que no lo hacen mejor, es imposible hacerla mejor.
No, está claro. Además hay una cosa que es muy interesante, que yo quiero que algunos oyentes tomen nota, porque los niños, había niños de todas las edades, pero eran niños bastante pequeños.
Sí, muy pequeños.
Eran bastante pequeños. Y a esos niños les cuentan las historias de las brujas y les meten miedo. Claro. Pero los niños van al bosque y da igual. Y suben allí a oscuras a buscar una bruja al monte.
Y luego, por lo que dices, se peleaban por ir a por la bruja.
Claro, o sea, quiero decir, no protejamos en exceso a los niños hoy en día. No le voy a contar una historia de miedo, pobrecito, que se me traumatiza. Porque no se traumatizan los niños, por favor. Si se traumatizan es porque usted le tiene demasiado entre algodones. Aquí tienes la muestra clara de que los niños, estos niños, van a crecer más felices y conociendo la vida más que otros que están todo el día jugando a videojuegos. Creo yo, ¿eh? Que a mí también me gustan los videojuegos, pero no es una crítica. Pero te quiero decir que estos niños, pues ya, pues van a tener cosas que contar a sus nietos, ¿no? De cómo ellos iban a buscar a la bruja en la noche. Pero tenemos el audio, porque
o lo mismo estos niños mantienen esta tradición con sus nietos.
Pues efectivamente. Ojalá,
sí. Hombre, sí. La verdad es que tiene pinta de que es una tradición que va a durar, o sea, que está cuajada ya y bueno, en este caso pues hemos dado con el origen de la tradición, en otros casos no sabemos el origen, en este sí, que viene ya de una leyenda muy antiquísima de estos soldados vizcaínos, que probablemente sean soldados que combatieron o bien a los moros o bien a los turcos, no se sabe muy bien, dicen que son cristianos viejos que combatieron a los infieles, que combatieron a los herejes, no soldados carlistas, que la gente tome nota, sino soldados más antiguos, ¿no? Entonces viene de esa leyenda que recogió el señor José María de Haro. Y nada, tenemos el audio que ponen a los niños, vamos a escucharle.
Vale, le doy.
Buenas noches, niños y niñas y gentes de Vega. Me imagino que ya todos me conocéis, pero por si acaso me presento. Soy la bruja del Milagruco, la bruja de nuestro Vega Corredor y la única superviviente de la famosa leyenda de nuestro pueblo. El monte es mi casa y aquí vivo durante todo el año, para que cada 4 de septiembre me queméis en vuestra hoguera y así resurgir de mis propias cenizas y poder estar con vosotros año tras año. Solo nosotros sabemos lo que son los veranos en Vega, lo que significa bañarnos por las noches en el río, jugar al bote en el corral o al escondite en la castañalera. Tirarse una vez en la vida desde el puente. Resumiendo, los veranos en Vega son únicos e irrepetibles. El día del Milagruco supone el final del verano, la vuelta al cole y a la rutina, pero también comienza la cuenta atrás para el próximo 4 de septiembre. Ya queda menos. Disfrutar mañana, vibrar, saltar, jugar y cantar. ¡Viva el Milagruco y viva los de Vega!
Bueno, pues esas son las palabras que les dice la bruja en el monte por la noche, allí con una luz espectral, y los niños disfrutan con ello a tope. O sea que yo creo que esta tradición merece la pena ser vista por la gente que se quiera acercar pues un 4 de septiembre a la romería del Milagruco, que lo vean, que lo disfruten, y si tienen paciencia que se queden hasta por la noche para que vean cómo queman a la bruja y la harán resurgir de sus cenizas hasta el año siguiente, ¿no? A mí me parece una cosa muy bonita, de las cosas más chulas que hemos encontrado.
Y perdona que te corte, sí, baby, me parece también muy chulo que hayan combinado un poquito lo de siempre con lo moderno, ¿no? De ponerles un audio, unas luces. Pues eso está muy chulo también para el niño, para... Claro, igual ahora le enseñas un muñeco al niño y no habla, pues te dice, o sea, se queda así. Pero bueno, la actualizas, igual, oye, también han dado una idea para otras leyendas, otras tradiciones, darlas también un toque moderno, no va a ser siempre lo de toda la vida, oye, puedes siempre darle unos tintes modernos.
Sobre todo si quieres llegar a los niños, claro. Eso está claro, ese es el tema, es que es la clave, y lo han hecho muy bien, yo creo que esta gente lo ha hecho muy bien, y nada, pues ya para concluir el Cantabria Pagana, yo creo que es invitar a toda la gente a que vaya a conocer la romería de Vega Corredor, del Milagruco, y que vean a la bruja, que compartan con ellos, que hablen con ellos, que vean a los niños, los orgullosos que se sienten de su bruja, ¿no? Y nada más, no sé si queréis añadir algo.
No, simplemente agradecer de nuevo a toda esa gente, a Noelia, a Quique Prat, que es el que la voz principal del audio, y a todos sus compañeros, que bueno, nos han ayudado todo lo que hayan podido, pues para, sobre todo para la elaboración del libro que tú decías, baby.
Eso, y que tomen nota distintos ayuntamientos de Cantabria, porque lo que apunta Juanra no es ninguna tontería. Tenemos muchas leyendas y muchas cosas en Cantabria interesantes, y seguramente alguna comisión de fiestas o quizá unos padres, como en este caso, puedan dar vida a otra leyenda, puedan hacer tradiciones de nuevo cuño que luego cuajan y se convierten en tradiciones de toda la vida, ¿no? Llegará un momento que se olvide cuándo comenzó esto, ¿no? Si lleva 100 años haciéndose, la gente no sabrá, ¿no? Bueno, ahora sí, porque gracias a los podcasts podrán escuchar y saberlo, ¿no? Entonces, pues nada, esperamos que gracias a programas de radio como Cantabria Oculta o gracias al libro que vamos a sacar, donde va a ir incluido toda esta historia, y gracias a la labor de estos padres, madres y estos niños, pues no se pierda la romería del Milagruco, la quema de la bruja.
Vamos a ya hablar del caso de los ovnis de Rozas de Soba, ese expediente CIOVE, que no sé, igual merece la pena hablar de qué es esto de expediente CIOVE, que habrá gente igual se incorpora ahora, ¿no, Juanra? El CIOVE, que son las siglas de Centro de Investigación de Objetos Volantes Extraterrestres, pues fue una organización ufológica, una de las primeras de España, además, fundada a mediados finales de los 60 por varios chicos muy jóvenes de Santander, de Cantabria, y entre los que destaca como impulsor y durante mucho tiempo su cabeza visible, que era nuestro buen amigo Julio Arcas, al que mandamos de aquí un abrazo, y del que también formó parte otro gran amigo del programa, que es Nacho Cabria, que además dentro de poco seguro que nos tiene que venir al programa a contarnos, está preparando un libro o una reedición de un libro suyo, eso va a tener que venir al programa.
Es una excelente noticia porque yo creo que le va a gustar a la gente lo que está haciendo Nacho.
Seguramente, seguro que sí. Bueno, pues el CIOVE, a pesar de ese nombre que hablaba de objetos volantes extraterrestres, no era un grupo de chiflaos, ni mucho menos. Era gente bastante seria, que de hecho casi todos evolucionaron hacia posturas muy escépticas, pero durante los años 60 y 70, sobre todo, hizo una labor de investigación bastante importante, sobre todo en Cantabria, que algunas de esas investigaciones lo recogieron en la revista Vimana, que es también una mítica dentro del mundo de la ufología en España, y luego también en los no menos míticos cuadernos de ufología, que bueno, ya esto ya fueron más en ufología científica, entre comillas. Pero quedaron algunas de estas investigaciones, algunos de esos expedientes, quedaron sin salir a la luz, sin publicarse en ningún sitio. Y gracias, entre ellos, a Julio y a Nacho, que nos han permitido acceder a esos expedientes, pues los tenemos aquí. Se trata de investigaciones, como digo, en los años 60 y 70. Y en este caso nos vamos a ir muy cerca de donde hemos estado hace poco, en Vega Corredor y en Ramales, muy cerca, el municipio de Soba, en Rozas, que es un pueblo, un barrio de allí, y nos vamos a ir a una fecha bastante remota. Estamos hablando de agosto de 1975. El expediente de CIOVE sobre este caso contiene dos encuestas que en realidad se refieren a dos observaciones OVNI con escasos días de diferencia y que llaman la atención porque fue visto por una enorme cantidad de testigos. Bueno, estoy convencido, Rozas no es un barrio, pueblo muy grande, estoy convencido que casi todo el pueblo, por no decir todo el pueblo, fue testigo de una de ellas al menos, si no de las dos. La primera se hizo a dos muchachas que entonces tenían 19 años, se llaman Maripili y Rosamari. Conocemos los apellidos de las dos porque vienen en el expediente, pero no vamos a decirlos porque, a pesar de que ellas en la propia encuesta dicen que autorizan a dar su consentimiento para que se hagan públicos sus nombres, ha pasado mucho tiempo y quizás ahora ya no estén tan de acuerdo, de manera que vamos a mantener esa semiconfidencialidad. Pues bien, estas dos chicas, como digo, 19 años, cuentan una experiencia que tuvieron el 16 de agosto de 1975. Y cuentan lo siguiente. Dicen que estaban sentadas en casa de Rosamari hablando, atención, de un ovni que había visto otro vecino llamado Ramón el día anterior. Y cuando estaba hablando de eso, fue cuando vieron ellas algo, una extraña luz sobre el pico de San Vicente y el Haya, de los dos picos que hay ahí. Dice que el tamaño aparente era un poco mayor que la estrella polar, tiene una forma ovalada y el color variaba como si estuviera girando sobre sí misma, variaba de amarillo a verde a rojo, y continuó con esta variación de estos movimientos de colores, esta variación, hasta que desapareció hacia el este. La observación comenzó a las 12:30 de la noche y duró una media hora. Y en el expediente constan los nombres y apellidos de otros tres muchachos, entre ellos este Ramón, que lo había visto el día anterior, que también lo vieron. Durante este tiempo, durante esta media hora, el objeto se desplazó desde su aparición en el norte, porque prácticamente ese pico está al norte de Las Rozas, hasta su desaparición en el este. Estaba consultando un programa de estos de internet en que te escenifican cómo estaba el cielo en la fecha exacta y en la hora exacta, para ver qué tipo de, si podría haberse confundido con la luna, con y con alguna estrella muy llamativa. Y hay alguna estrella no demasiado brillante, no tan brillante como la estrella polar, desde luego, pero desde luego en ese periodo de media hora ningún astro que esté fijo en el firmamento varía su posición de estar en el norte a estar en el este.
No hace
una variación de 90 grados en el firmamento en media hora, porque es imposible. Pero bueno, en todo caso, es una observación que, por no ser un objeto demasiado llamativo, poco más grande que una estrella, podría ser confundido con quizá con otro objeto, con algún objeto estelar. Bueno, puede caer ahí un poco la duda. Ya es distinto el siguiente caso. La segunda encuesta se hizo sobre un avistamiento que tuvo lugar el 27 del mismo mes de agosto. La primera fue el 16, esto fue el 27. Y fue testigo de ello una muchacha que entonces contaba 16 años, que teníamos también su nombre y apellidos, pero en este caso no utilizaba hacerlos público, con lo cual nosotros vamos a respetar el compromiso de los compañeros del CIOBE. Y al igual que el anterior caso, también fue observado por numerosos testigos. Hay hasta 5 de diversas edades, entre los 20 y los 65 años. Seguramente los más mayores, los de 62, 65 años, seguramente hoy en día ya habrán fallecido. En cuanto a la descripción del suceso, dice que estaba en la cama y eso de las 12:30 le llamó una amiga que dijo que había una cosa extraña en el cielo. Se asomó a la ventana y vio un objeto extraño de forma ovalada que en principio pensó que era la luna. De nuevo consultando esa página en que viene cómo estaba el cielo en esa fecha concreta y esa hora, la luna estaba al sur. Y este objeto apareció también sobre el pico San Vicente, que está al norte. La luna está absolutamente descartada. Y siendo un objeto del tamaño de la luna, es un objeto, oye, ya es
un objeto ya, contundente.
Ya bastante, sí, ya bastante grande. Ya no es algo, una lucecita un poco más que una estrella, sino ya es algo llamativo. Dice que se quedó con la amiga observándolo desde la ventana y después se acostó. Recuerda que los rayos de luz que emanaban de ese objeto entraban por la ventana y alumbraban la habitación. Palabras textuales. Entraban por la ventana y alumbraban la habitación. Hay que decir que a la distancia se puede ver quizá un kilómetro, vale, aproximadamente desde el pueblo hasta el pico, más o menos. Un kilómetro, quizás más. Dice el chico que avisaron al cura del pueblo y que él también lo vio. Un clásico, ¿no?
Con la iglesia hemos topado.
Con la iglesia hemos topado. Hay que avisar al... Claro, no avisaron al bueno, supongo, no había médico.
Si lo ha visto el cura, es verdad.
Efectivamente, aparte de eso, es el cura, es verdad. Bueno, el objeto cambiaba de color de rojo a naranja y luego a amarillo, y se le veía unas veces más grande y otras más pequeño. Tampoco especifica si es porque se alejaba y se acercaba, o dice simplemente eso. Dice que finalmente desapareció. Dice que el objeto apareció de repente y que se movió al principio muy lentamente, hasta que aceleró, igual que el anterior, apareció en el norte y desapareció en el este. Y aceleró según desaparecía. Y que el color variaba según iba acelerando. De rojo a amarillo, de rojo a naranja a amarillo, según iba acelerando. Calcula que estaría a unos 200 o 300 metros por encima de este pico, del pico San Vicente. Dice efectivamente que el tamaño es similar a la luna y comparó su aspecto con el de una ascua ardiente, es decir, un color rojo intenso, ¿no?, al principio. La observación duró un total de unos 45 minutos, lo cual es bastante. La verdad es que es un caso que de estos dos casos, primero, son interesantes porque fueron vistos por personas que en aquella época eran muy jóvenes, 19 años las primeras, 16 años esta. Ahora estarían, tienen que estar alrededor de los 60 y tantos años, 61, 65 años. De manera que seguramente, si no han tenido, pues, si han tenido un poco de buena suerte, pues estarán vivas, ¿no? Y sería muy interesante poder volver a encuestarlas. Poder volver a preguntarles si hubo más avistamientos en la zona. ¿Qué opinaba el resto de los testigos? Porque, claro, solo tenemos esos testimonios. Si recuerdan algún detalle más.
Claro.
Quizá alguno de los oyentes que nos han escuchado, que han escuchado también lo de la corredor, quizá conozca esta historia. Porque sin duda una historia que ha involucrado a tanta gente, prácticamente un barrio, un pueblo entero, ha tenido que trascender, ha tenido que transmitirse de padres a hijos de alguna manera, o que comentarse en algún momento. Y sí que estaría bien que nos informaran si saben algo de más esto. Es el primer llamamiento que hacemos.
No está mal.
No está mal.
Primer programa, primer llamamiento. Pues, sí, a ver si la gente... Que... No sé qué opinas de todo esto. A mí la verdad es que el último caso me parece bastante interesante.
Sí, porque el primero se puede igual confundir con basura espacial, aunque en aquella época no sé si habría mucha, pero el segundo ya es una cosa un poquitín más curiosa, ¿no? Decir, ¿qué cojones es esto? O sea, sabemos que no son drones por la época, sabemos que no es un avión, sabemos que no es un meteorito por la cantidad de tiempo que ha estado luego despacio, luego deprisa, pues bueno, pues realmente pues es un objeto volante no identificado, ¿no? Como decían en la época.
No, y es interesante también como una figura de autoridad, como es el cura del pueblo, también sea testigo, ¿no?
Yo digo una cosa.
El cura no tenemos la edad, ¿verdad?
La edad del... el cura se está.
Me refiero, en el informe aparece la edad.
No, a ver, han pasado 45 años.
Bueno, pero si el cura era joven.
Bueno, sí, el cura podría ser joven.
Podría
sí,
estar.
Porque
podría
sería
estar
interesante ahí, también.
El problema de localizar a gente de Soba es que Soba es uno de los municipios de Cantabria que más ha emigrado la gente.
Claro.
Sobre todo al País Vasco, ¿no? Cercano. Entonces, van a ser difíciles.
Sí, es muy probable que muchos de esos testigos no. A partir de una cierta edad se fueran de ahí, seguramente.
Seguramente. Yo quiero aportar un dato, que bueno, yo voy a lo mío, voy a lo pagano, que hay que decir que, bueno, lo sabemos porque lo hemos comentado en muchos programas, que allí donde hay este tipo de luces, de ovnis o de tal, suele haber brujas.
Sí.
Y en Soba tenemos Cacerneja, que es un sitio ya fronterizo con Burgos, donde había reuniones de brujas, y este objeto parece que iba en esa dirección. Yo, dato un poco...
Sí, no, no. Y si está a un kilómetro de en línea recta de Rozas, no está a mucha más distancia de Vega Corredor.
Vega Corredor, o sea, estamos...
Solo que al otro lado, digamos, otro lado de la montaña.
Exactamente, estamos en plena zona brujeril, donde nuevamente se ven luces extrañas en el cielo, que suele coincidir donde ha habido brujas este tipo de avistamientos. No sé por qué, no sabemos por qué, a qué se debe, pero suele coincidir.
Muy bien tirado, baby, muy bien tirado.
Es que me acordaba ahora de Cacerneja, que por cierto, claro, tenemos pendiente una subida hasta allá, hasta el monte, a ver si el tiempo lo permite, y subimos hasta Cacerneja a hacer fotos a toda aquella zona.
Pues bien, yo creo que no sé si tenéis algo más que añadir, si no podemos pasar a... Creo que había algún mensaje que leer, ¿verdad, Juanra?
Sí.
Pues vamos a ello.
Y bueno, una tradición que ya venimos arrastrando desde hace varias temporadas es leer los comentarios que nos habéis dejado en el último programa. En esta ocasión, pues nos vamos a ir a lo de sagas islandesas, la melodía de los suicidios y dirigibles misteriosos y abducciones en 1896, en el único campamento de verano que pudimos hacer, pues, este verano. Y el primer comentario nos lo deja Sarita Semi Skimmed, que dice, qué alegría. Pues bueno, sabemos que a la gente le gustó, porque además lo hicimos un poquito por sorpresa. Bueno, pues lo soltamos y ahí queda.
Bueno, Corvus Corax dice: estupendo programa, gran hallazgo el coronel, miembro de la patrulla oculta Avant la Letra, que es el coronel aquel famoso, sí, que le lanzó una piedra. Pues, los primeros que lanzó la piedra.
Pues no, hombre, es el precursor, ídolo, ¿no? Referente en Cantabria Oculta.
Una camiseta de Cantabria Oculta con ese paisano.
¡Jo! Es que... lanzando una piedra. ¿No? Se llama Coronel Show, ¿cómo se llama? Se llama Coronel Show.
Ah, seguro que hay por ahí alguna foto.
No, baby, tienes que hacer un dibujo y hacemos una camiseta, tío.
Sí, vale. Sí, se puede hacer, se puede hacer.
¡Qué grande!
Corvus Corax nos escribe por aquí. No, perdonad, Goyo Ramos, muchas gracias por emitir el programa en pleno verano. Se agradece el esfuerzo.
Y Betting Clown dice: guapo el campamento, ahora me doy cuenta de lo despistado y mala persona que soy, que ni os despedí ni os deseo un buen verano el último programa. Te perdonamos, Betting Clown. Me voy a tomar 2 calimuchos de vino bueno y Pepsi como penitencia.
Bueno, el calimucho
no está mal.
Con vino bueno y Pepsi, a mí, yo lo tomo, ¿eh? Pero bueno. Juan Andrés García Román, y continúa un poquito más. Qué fantástico programa hacéis. Me encantan todas las historias, pero sobre todo me encanta el tono. Ese buen rollo de gente del norte. Un abrazo desde el sur. Me dais envidia.
Ese buen rollo de gente buena del norte.
Buena del norte.
Esa frase...
parece una canción de Tania.
Sí,
esa frase nos ha llegado.
Bueno, tienes que decirnos de dónde eres, del sur, pero oye, especifica, ¿no? Un poquito más la zona.
Pues nada, estamos encantados de que te guste, hombre.
Sí, somos también muy del sur nosotros. Nos gusta todo, del este y del oeste, todo. Tambor dice: gracias por regalarnos este programa con unos temas variados y muy sugerentes. Un saludo. Pues otro saludo para ti.
Y John Dee nos escribe por aquí: bueno, ya era hora, joder, nos tenéis súper abandonados. A ver si nos hacéis un mes esperar para escuchar otro, jaja. Un abrazo grande, gigante, chicos. Pues un mes y un poquito más habéis tenido que esperar.
Un abrazo, John, te queremos mucho.
Sí, además, John, yo creo que esta temporada va a tener que aparecer por Cantabria Oculta también. Sí, o sea que si nos estás oyendo, John, vete preparando algún tema de esos que tú sabes.
Claro, son muy chulos todos. Chefa dice: muchas gracias por este campamento, que nos hace más llevadera la espera de la nueva temporada. Disfrutad las vacaciones, que os lo habéis ganado. Un enorme abrazo de vuestra seguidora Luna. Gracias, sonrisas y amor.
Vale, un musuchu, Luna.
Besucos.
Un besucu. María Kean Kenchen. ¡Hala! Muchas gracias. Qué cosas más bonitas me habéis dicho. Y encima en un capítulo que a la que habláis de sagas islandesas.
Sí, nuestra amiga María. Y Ana dice: menudo regalazo de programa, para saborearlo. Gracias por la sorpresa. El último de la temporada me daba tanta pena que fuera eso, el último de la temporada, que retrasé escucharlo para regar la misma por mi cuenta. Así que este ha sido doblemente disfrutado y apreciado. Espero que sigáis disfrutando del descanso y a la vuelta os esperamos con las orejas bien abiertas. ¡Apertas! Pues apertas y besucos para ti, Ana.
Un abrazo, Ana. Y Raquel nos ha escrito hace una semana: ¿cuándo volvéis? Y yo le he respondido ahora mientras hacíamos el programa: este domingo.
Pues ya estamos aquí.
Ya estás informada y ya nos has podido escuchar. Pues nada, chicos.
Espera, queda un mensaje que nos dejó esta amiga nuestra, María Fian Kekchen, en el programa sobre el humanoide del Pantano del Ebro.
Ah, fíjate. Mío. Ya llovió.
Sí, pues la ha dejado el... pues no hace mucho, el 16 de septiembre lo ha dejado. Pues
esto está bien, porque sabemos que escuchan nuestros programas, claro, antiguos en la actualidad. O sea, eso está muy bien.
Bueno,
dice: hola chicos, decir que me estoy aún poniendo al día. Dice: he flipado con el caso. Me sorprende que no llamaran a la policía, porque a mí me llama un colega y me cuenta eso, y al 112 que llamo, en 0,15. Y a rezar lo que quiera. Por otro lado, decir que en un viaje hace unas semanas por el Cap de Creus, algo, entre comillas, chocó fuertemente con nuestro coche. No vimos nada, ni animales, ni nada caer, y cuando salimos no había sangre, plumas, solo estaba como mojado, pero no de agua. Muy raro.
Joder.
Muy raro, ¿eh?
Pues...
Claro. A ver si va a estar el humanoide por ahí dando vueltas todavía.
Pues muy raro, ¿eh? Porque recordemos que el humanoide este dejó un rastro que era como un polvillo.
Polvillo blanco, sí. Un polvillo marrón. Un
polvillo marrón. En el parabrisas.
Muy bueno, extraño. Bueno. Y tú tengo que decir que a veces cuando voy a tomar algo con los amigos, alguno que es aficionado, me intenta tirar de la lengua con este caso, ¿eh? Se intentan sacar, que lo dijimos en el programa, hay muchos datos que no hemos podido dar a la luz. Y intentan tirar de la lengüilla. Y hay que hacerse fuerte, aunque mi precio en Calimochos es alto, pero existe.
Una cosa, lo que hizo esta chica de llamar a la policía es que él no sabía dónde estaba.
Claro, es que eso era un problema.
No sabía dónde estaba.
Sí, nos estamos refiriendo al que atropelló el humanoide, el testigo tal. Claro. Tuvo un...
Que atropelló el humanoide o que el humanoide atropellaba él. No sabemos.
Tuvo ahí unas lagunas mentales curiosas, sí.
Sería interesante volver un día por la zona, a ver que si se vuelve a aparecer, que por la probabilidad...
Un día, pero por la noche.
Bueno, estuvimos ya allí por la noche, mil veces. No. Poco más...
Por la noche, por el día, hemos estado muy repetidos. Sí,
cuando el caso, poco más el alcalde nos empadronó allí. O sea, que le faltó poco. Pues bueno, que se ponga también en contacto a través de nuestro email, en contacto@cantabriaculta@gmail.com. Oye, que nos deje un audio contando la historia... O bien a través...
Sí, la tengo localizada esta noche.
Ah, entonces ya hablo de más. Porque, bueno, también a la gente nos puede contar sus casos a través de ese email. O también se pueden conectar a nuestro Telegram, donde tenemos ahí, bien. Somos Ciento y la Madre, y ahí hablamos de misterio, cositas, y nada, entráis en Telegram, buscáis Cantabria Culta, y ahí os podéis unir. Y en un futuro, lo estoy mirando yo, poner también un número de WhatsApp para que la gente nos pueda escribir sus casos si no quiere entrar por Telegram, a pesar de que por Telegram nos puede hablar por privado a cualquiera de los tres. Así que bueno, eso es para futuro.
Yo quiero mandar un saludo a todos los amigos y amigas del Telegram, porque esos no han descansado, no. Han estado activos todo el verano, y son gente que siempre nos acompaña y está con nosotros, así que un abrazo para ellos.
Pues bueno, chicas, ¿qué os parece si paramos un segundito, ponemos Picayos del Misterio y nos despedimos?
Ok.
Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, el primer programa de la séptima temporada de Cantabria Culta, 7 temporadas ya, chicos, parecen muchísimas, o sea, parece una vida, hay carreras que se hacen en menos años, hay que decirlo, hay gente que saca la carrera en menos, pues aquí llevamos 7 años y oye, y no hay noticias de que esto vaya a parar. Así que no sé si queréis añadir algo más, si queréis mandar más saludos, a pesar de que ya hemos estado saludando a todo el mundo en la sección de los comentarios.
Hombre, es que hay que saludar, es el comienzo de la temporada, ¿no? Digo yo.
Yo
tengo muchas ganas de... La verdad es que yo tenía mono de empezar.
Y este programa no, pero todos los siguientes los voy a grabar y los subiremos íntegros al YouTube. Pero lo que pasa es que se me ha fastidiado el programa y bueno... La odisea que hemos tenido hoy para poder...
O sea, ¿nos vamos a tener que poner guapos?
Bueno, como estáis siempre.
gracias, amigo.
Así que eso. Pues nada, nos despedimos y con nuestro lema, la primera vez que lo vamos a decir, en esta séptima temporada.
Dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.